Vamos a continuar estudiando el libro de los Hechos. Abre tu Biblia ahí, en el libro de los Hechos. Estamos en Hechos capítulo 27. Estamos ya a punto de terminar de estudiar este libro. La semana pasada vimos pues casi todo el capítulo 27. Realmente nos quedamos en la parte final del capítulo 27. Vimos hasta el verso 38. Y es bien interesante ver todo lo que Dios empieza a hacer aquí. En este capítulo 27 cambia totalmente la narración, ¿no? Lucas ya está otra vez con Pablo, escribiendo en primera persona. Él está acompañando a Pablo ya en este viaje. Lo último que vimos en los últimos capítulos 24, 25, 26 es Pablo preso delante de Festo, ¿no? Delante de Félix, delante del rey Agripa, ¿no? Defendiéndose, dando testimonio de Jesucristo, ¿no? Predicando el evangelio aún al rey Agripa, ¿no? Y después de eso, capítulo 27 comienza el viaje a Roma, ¿no? Pablo va preso, pero ya, o sea, cambia la narración, en el sentido de que pues Pablo no está predicando el evangelio, ¿no? En sí, o está defendiéndose, sino él va en un viaje, ¿no? En un viaje que se torna peligroso, ¿no? Si tú recuerdas, él antes de partir ya están en las últimas meses, ¿no? Del año, otoño, probablemente octubre, y después de esos meses, después de noviembre, se detenía totalmente toda la navegación, porque era muy peligroso. Y ellos parten en octubre, ya en esas fechas también era ya muy difícil y muy riesgoso estar navegando. Sin embargo, los vientos llevan en contra. Fuimos viendo la semana pasada cómo la narración va mostrando cada vez que la situación era más difícil, ¿no? Para poder navegar, al grado de que todos pierden la esperanza, menos uno, Pablo, ¿no recuerdas? Pablo desde un principio les advirtió cuando está aún en Creta, él les dice, ¿no? En buenos puertos, no debemos de salir de aquí, ¿no? Debemos de permanecer aquí, ¿no? Porque si nos vamos es posible que perdamos aún pues nuestras vidas, ¿no? Nadie lo escucha, ¿no? El centurión escucha la voz del piloto, del comandante, ¿no? Del barco y del dueño del barco, que su interés era más llegar antes del invierno pues a Roma, a Italia, donde tenían que ir a dejar todo su cargamento para no tener pérdidas. Pero sin embargo, se van rumbo a Fenice, tratando de llegar ahí, que nunca llegaron a ese lugar, si tú recuerdas, ¿no? A ese punto querían llegar al extremo, al otro extremo de la isla de Creta, precisamente por si podían invernar ahí mejor que en buenos puertos, ¿no? O quizás de ahí salir hacia Roma, pero simplemente no llegaron ahí a Fenice, ¿no? Naufragaron en el mar, ¿no? Y vimos cómo fue un tiempo difícil para ellos. Si tú recuerdas, fueron más de 14 días que estuvieron naufragando, ¿no? 14 días en los cuales dice el texto que no vieron ni sol ni estrellas, ¿no? Perdieron toda dirección, no sabían ni para dónde iban. Pensaban que iban a ir hacia Egipto, saliéndose en esa zona arenosa, ¿no? Lo menciona ahí que es Citre, pensando que se iban a estrellar ahí, pero realmente lo que está sucediendo es que Dios los está guiando a un lugar, ¿no? A una isla, la cual vamos a ver el día de hoy. Y nos quedamos en la última parte, y lo que vamos a ver hoy, estamos en Hechos 27, pero fíjate lo que dice Santiago capítulo 1, en el verso 2. Santiago dice: hermanos míos, está hablando a hermanos, a creyentes, ¿no? Personas que han depositado su fe en Jesús, ¿no? En el Padre. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo, dice ahí, cuando os halléis en diversas pruebas. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, porque es cierto, la semana pasada comenzamos a ver una prueba, ¿no? Las otras capítulos, como te mencionaba, pues hablaban de Pablo predicando el evangelio, defendiéndose, de alguna manera una prueba que estaba viviendo. Pero aquí empiezan prueba tras prueba en la vida de Pablo, ¿no? Y Santiago escribe esto: tened por sumo gozo cuando os halléis, dice ahí, en diversas pruebas. Y es lo que vamos a ver, las diversas pruebas que Pablo vivió, ¿no? Aún en el último tiempo de su vida, ¿no? Pablo vivió diversas pruebas. Vamos a regresar ahí, al final vamos a regresar a este texto, pero regresando al texto que vamos a estudiar en Hechos 27, vamos a ver esto, a las diversas pruebas que Pablo vivió, ¿no? Y la que estamos viendo aquí todavía al final es el estando pues en esa tempestad. Ya va de salida la tempestad, pero no quiere decir que ya se acaban las pruebas. Las pruebas continúan en la vida de este hombre, de Pablo, ¿no? Entonces vamos a orar antes de comenzar, si me acompañas, poner este tiempo en manos de Dios. Señor, te damos gracias por este día, gracias Señor por tu palabra. Padre, sabemos que es viva y es eficaz porque ella misma dice eso de ella, Señor, y confiamos en ti y creemos en ti, Señor. Y así como es viva y eficaz, Señor, te pedimos que este día cobre vida a nuestras vidas, Señor, y que sea eficaz a nuestros corazones, Señor. Por favor, habla a nuestras vidas, transforma nuestros corazones, haz tu obra, Señor, así como lo hiciste en la vida de Pablo, Señor, haz tu obra en nosotros, Señor. Tal vez el día de hoy venimos así, Señor, con diversas pruebas, Señor. Por favor, permítenos estar atentos a lo que tú quieres hablarnos, Señor, y saber cómo es que podemos llegar a tener este sumo gozo en esas diversas pruebas, Señor. Gracias por ese tiempo, Señor, lo ponemos en tus manos y te pedimos que te glorifiques, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Dice el verso 39, ¿no? Si tú recuerdas, Pablo es el único que no pierde la esperanza, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios, ¿no?, el ángel de Dios, se había aparecido y le había dicho: Pablo, tú vas a llegar a Roma. Y Dios te ha conseguido que todos los que van contigo van a ser salvos, se van a salvar, van a llegar a Isla, ¿no? Pablo empieza a animar a la gente. Cuando todos ya pierden la esperanza, este hombre que cree en Dios, ¿no?, y lo dice así, ¿no?, vamos a llegar porque yo creo en Dios, empieza a animarlos. Lo último que vimos es que les anima a ¿qué? A comer. 14 días sin comer, les dice: oigan, tenemos que comer, Dios nos va a llevar a tierra, no se preocupen. Y todos se animan y empiezan pues a alimentarse, ¿no? Pablo de alguna manera celebra, ¿no?, la cena y la comunión, ¿no?, entre ellos. Parte el pan, da gracias, reconociendo que es Dios el que está en su vida, el que lo está guiando, ¿no? Y así es como ellos dicen al final del verso 36, dice: entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, ¿no? Y éramos todas las personas en la nave, 276 personas, ¿no? Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar, ¿no? Dice el verso 39, cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con se abría con la violencia del mar, ¿no? Entonces, si tú recuerdas, ¿no?, unos textos atrás, ellos tiran esta cuerda, ¿no?, la sonda, para medir la profundidad en la que estaban navegando, y se dan cuenta que cada vez hay menos profundidad, lo que les muestra que están llegando a tierra, ¿no? Probablemente escuchen también las olas que ya están golpeando en tierra, pero es de noche y ya no pueden ver nada. Entonces no sabían dónde estaban. Dice el verso 39, cuando se hizo de día, dice, aún de día no reconocían la tierra, ¿no?, pero vean una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Esta ensenada que menciona ahí era más bien una bahía la que estaban viendo, ¿no?, una bahía que más adelante recibió el nombre de Bahía de San Pablo, ¿no?, probablemente por lo que ocurrió ahí, porque llegó Pablo ahí en ese lugar, ¿no? Y dice ahí en el verso 40, cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Ellos se dan cuenta que hay tierra próxima, ¿no? Ven esta ensenada, como dice ahí, esta bahía, y lo que quieren es llegar ahí, ¿no? Después de 14 días no vieron tierra, ¿recuerdas? Habían perdido toda esperanza. Y en ese momento hay una luz en medio de esa tormenta. Ahora, la tormenta continuaba. Ahorita vamos a ver cómo aún llegan en la isla y la tormenta continuaba. No quiere decir que no hubiera tormenta, ¿no?, pero empiezan a ver una luz ahí, ¿no? Dice ahí que se enfilaron hacia la playa, ¿no? Ahora vemos por qué. Pues era esencial que la tripulación se mantuviera a bordo. ¿Recuerdas que la tripulación quería irse? Los marineros querían irse, ¿no? Echaron el bote queriendo arreglar unas cosas en el barco, y simplemente lo que querían eran salvarse ellos y dejar a toda la demás tripulación abandonada. Y Pablo le dice a Julio, al centurión: si ellos se van, no nos vamos a salvar. Ellos tienen que permanecer con nosotros para poder salvarnos todos juntos, ¿no? Y aquí lo vemos, ¿no? ¿Por qué era esencial que ellos permanecieran? porque solamente un marinero con experiencia sabría este tipo de cosas, hacer estas cosas. Fíjate lo que hacen. Dice, cortando pues las anclas, ¿no? Recuerda, se echaron 4 anclas. ¿Para qué? Para que el mar ya no se los llevara, ¿no? Dice, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón. El timón, ¿no?, que es el que lleva el barco, ¿no?, digamos que es el volante, lo tienen que amarrar, porque si no lo amarran, probablemente el barco hubiera estado dando vueltas y se hubiera hundido. Entonces lo que tienen que hacer es amarrarlo para dejar una línea recta, ¿no?, y que el barco se mantuviera en esa posición y no se hundiera. Y dice, por último, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Ellos tenían que cortar esas anclas, no las subieron como comúnmente las hacía, porque si las hubieran subido, el barco hubiera agarrado hacia otra dirección, muy probablemente. Entonces lo que tienen que hacer es cortarlas, y tienen que también cortar, quitar las amarras del timón y elevar la proa, la vela, para que los lleve hacia ese lugar. Probablemente si no hubieran estado los marineros en el barco en ese momento, nadie hubiera sabido qué hacer correctamente, ¿no? Entonces vemos cómo si era necesario lo que Pablo les dijo, es necesario que ellos permanezcan aquí para que nos podamos llegar a tierra, ¿no? Todos vamos a salvar, pero todos juntos vamos a salvarnos, ¿no? Y es lo que estamos viendo. Entonces ellos hacen toda esta maniobra, verso 41, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, dice ahí. Al parecer el barco fue a dar en un banco de arena. Cuando hace referencia a un lugar de 2 aguas, es un lugar donde llegan 2 mares, se supone, ¿no? Es lo que está diciendo el texto. Y en ese lugar era donde por los 2 mares llegaban pues mucha arena de los lados. Entonces eran bancos de arena enormes, ¿no? Y es lo que sucede. Ellos van y caen en un banco de arena. Y lo que dice ahí es que la parte delantera quedó atascada en la arena, ¿no? Dice ahí en el verso 41. Hicieron encallar la nave y la proa, que es la parte delantera, hincada, quedó inmóvil, ¿no? La parte delantera quedó atascada en la arena sin poder moverse, mientras la parte de atrás, dice ahí, la popa se abría con la violencia del mar, ¿no? La parte de atrás del barco comenzó a hacerse pedazos por la fuerza de las olas del mar. ¿Te das cuenta cómo la tormenta seguía fuerte? ¿No? Las olas seguían fuerte, ¿no? Dice el verso 42. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Los soldados empiezan a ver la situación. No vamos a llegar a tierra en el barco, tenemos que aventarnos al mar, ¿no? Pero esto implicaba algo, que los presos podían aventarse y escapar y huir de ellos, ¿no? Para los soldados tenía sentido matar a los prisioneros, porque de acuerdo con la ley militar romana, hemos hablado de esto ya anteriormente, el guardia que dejara escapar a un preso tenía que pagar el mismo la sentencia de ese preso, aun si la sentencia fuera pena de muerte, él tenía que dar su vida por ese preso. Entonces, de alguna manera era correcto, ¿no?, lo que los soldados querían hacer, no matar a todos los presos. Pero entre estos presos había un hombre que los había salvado, y era Pablo. Entonces Centurión busca salvar, dice ahí, a Pablo. Calvino dice que en ese texto dice que la ingratitud de los soldados habría sido demasiado cruel al contemplar la muerte de Pablo, porque él los había ayudado. Él les había dado la buena noticia de que conservarían sus vidas, les había animado cuando habían perdido toda esperanza de salvarse y les había dado sana advertencia y una exhortación a alimentarse. Todo esto lo hizo Pablo para animarles. Y ahora los soldados simplemente no les importó, ellos lo querían matar, ¿no? Estos soldados demostraron demasiada crueldad al planear dar muerte a los prisioneros, porque entre ellos estaba Pablo, ¿no? Pero son personas que son soldados, ¿no? Son personas, para empezar, pues son romanos, no conocen a Dios, ¿no?, y seguían de esta manera, ¿no? Sin embargo, vemos a uno que es más sensato, y es Julio, el centurión, el comandante de ellos. Dice ahí en el verso 43, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, ¿no? Y aquí vemos, ya vimos una prueba más, ¿no?, aún en esa tempestad, ¿no? Después de que pasaran 14 días naufragando en el mar, ¿no?, sin dirección, sin ver sol ni estrellas, esperando muchos de ellos la muerte, ya no había esperanza para ellos. Sigue otra prueba. ¿Cuál es esa prueba? Pues ven la isla, ¿no? Ven tierra, pero no logran llegar a tierra, se quedan hincados ahí en la arena, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? Pues aventarse al mar y llegar hasta la tierra. Esto también no era algo sencillo, ¿no? No es que llegaron a una playa así como Cancún y vieron la bahía y dijeron, ay, qué bonito, y el mar bien tranquilo. No, ni siquiera sabían contra qué iban a llegar, ¿no?, en el barco. Entonces, eso fue una prueba. La siguiente prueba es esta: Pablo lo quiere matar. Una vez más lo quieren matar, ¿no? Imagínate a Pablo, ahora me van a matar después de todo lo que he hecho, ¿no? Me quieren matar ellos, ¿no? Pero es Dios obrando otra vez, es Dios protegiendo, ¿no? Pablo, Dios le había dicho a Pablo, Pablo, tú vas a ir a Roma, así como has sido testigo, ¿no?, has testificado de mí con los gentiles, así vas a testificar de mí en Roma, vas a llegar a Roma, ¿no? Y vamos a ver cómo otra prueba más, a Pablo lo quieren matar, sin embargo Dios lo protege. Dios le dio gracia a Pablo ante los ojos de este centurión, de Julio, si tú recuerdas. Y esa gracia permitió que Pablo y el resto de los prisioneros pues conservaran la vida, cumpliéndose la palabra hablada a Pablo, ¿no? En el verso 24 de ese mismo texto, Pablo dice, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo, ¿no? Eso es lo que Dios le había dicho a Pablo. Y Dios está cumpliendo su palabra. Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Porque el centurión pudo haber dicho, es que maten a todos menos a Pablo, ¿verdad? Porque Pablo ha sido digno de confianza, ¿no? Sin embargo, el centurión dice, no maten a ninguno de los presos. Julio había visto literalmente el cumplimiento de esa profecía divina, ¿no?, que Dios le había dado a todos, que todos se salvasen, ¿no?, a Pablo. Todos a bordo encontrarían seguridad en una isla, aun cuando la nave se destrozaría, porque eso es lo que iba a suceder. Pablo es lo que dice ahí en el texto. Él sabía que Dios le había concedido a Pablo las vidas de todos los hombres del barco. Julio se está dando cuenta de esto. Perdonarle la vida a Pablo significaba perdonar la vida de los demás prisioneros. ¿Te das cuenta cómo la palabra de Dios nunca falla? Dios está cumpliendo su palabra. Y así es lo mismo, Dios no cambia. Es el mismo Dios que está dirigiendo a Pablo en esta prueba, es el mismo Dios que nos dirige a nosotros en nuestras pruebas. Es el mismo. Y estoy seguro que aún en tu prueba Dios te ha dado promesas. ¿No es así? Hemos estado viendo muchas promesas, ¿no? Creo que la más edificante para nosotros, ¿no?, la promesa que más nos anima en las pruebas, es saber que Dios está con nosotros. Y una y otra vez lo hemos visto, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Si Dios es por vosotros, ¿quién contra vosotros? ¿No es así? Es lo que dice Pablo. Pablo ha experimentado eso, sabía, Dios está conmigo. No hay nada que pueda separarme del amor de Cristo. Fíjate, vamos a leer ese texto en Romanos 8, por favor. Cuando empiezas a ver la vida de Pablo, empiezas a ver las pruebas que vivió y todas las aflicciones que vivió, cuando lees este texto, le crees, ¿no? Que tú lo puedes ver y decir, híjole, pues es que lo escribes bien sencillo, pero tú lo viviste, y cuando lo ves dices, es un hombre que lo vivió y que experimentó todas estas cosas. Dice el verso 31 de Romanos 8, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, dice Pablo, ¿quién contra nosotros? Si Dios está de nuestro lado, ¿quién va a estar en contra de nosotros? ¿Quién es capaz aún de levantarse en contra de Dios? ¿No es así? Si Dios está con nosotros, ya somos mayoría, ¿no es así? Dice, el que no escatimó a su propio hijo, fíjate, ¿cómo lo menciona Pablo? Aquel que dio a su hijo, y no escatimó en dar a su hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dice, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si Dios te ha dado la salvación por medio de Jesús, ¿tú crees que no te va a poder sacar de esa prueba que estás viviendo? Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿no? Se le da hoy, ¿estás viviendo esto? ¿Te están acusando? ¿Te están levantando falso testimonio? Dios es quien te justifica. No tienes por qué preocuparte. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Por eso Pablo dice, comenzando este texto de Romanos 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo murió por tus pecados. Nadie puede condenarte. Él sufrió esa condena en la cruz. Todo tribunal humano, y quiero que piensen en esto, todo tribunal humano no juzga dos veces un delito, ¿verdad? Lo juzga solamente una vez. ¿Cuánto más Dios, si ya juzgó tu delito en la cruz, tú crees que lo va a volver a juzgar sobre ti otra vez? Si ya lo hizo sobre Jesús, Él es el único justo. No sería justo. Él ya juzgó tu pecado y mi pecado en la cruz. Por eso no hay ninguna condenación. Por eso Pablo dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. No hay quien pueda condenarte. Aquel que podía condenarte fue aquel que murió en la cruz por ti. Más aún, el que también resucitó, Él está vivo. El que también intercede por nosotros. Y eso es lo que Jesús está haciendo. Jesús resucitó para interceder por nosotros delante del Padre. Porque si hay un acusador, ahorita lo vamos a ver. Y si Él se encarga de todo tiempo estarnos acusando, todo el tiempo, ese es su trabajo. Y Él es diligente, Él sí lo hace. Pero Jesús está también haciendo un trabajo diligente, que es interceder por nosotros delante del Padre. Dice el verso 35 de Romanos 8, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tú crees que Dios va a dejar de amarte? ¿Quién te separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Todo esto lo vivió Pablo, ¿verdad? Él dice, ¿tú crees que esto puede separarte? Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores, ¿por medio de quién? De aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ¿te das cuenta? Dice Pablo, ni siquiera la muerte puede separarnos de su amor. ¿Por qué? Porque Jesús venció a la muerte, es así de sencillo. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es este hombre que está padeciendo pruebas, y está en diversas pruebas. Este hombre que en este momento ya lo quieren matar, pero él sabe que nada puede separarlo del amor de Cristo. Si estás viviendo pruebas, confía en esto, Dios está contigo, Dios te ama, y no hay nada, nada que pueda separarte de ese amor. No hay nada, ni siquiera, y déjame decirte esto, ni siquiera el pecado va a impedir que Dios te deje de amar. ¿Cuándo fue cuando Dios nos amó? Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún buenos, dice ahí, siendo pecadores. Dios nos amó aún siendo pecadores. ¿Tú crees que no nos va a amar aún siendo sus hijos y aunque estemos pecando? No te estoy animando a seguir pecando o vivir una vida de pecado. O no estoy hablando de una licencia para pecar de ninguna manera. Solo si no te sientas condenado, Jesús ya pagó por eso. Y eso tiene que llevarte a dejar de pecar. Tiene que traer arrepentimiento a tu vida. Simplemente reconoce, Dios está contigo. ¿Qué mayor promesa que esa? Dios está con Pablo en medio de todo esto. Lo estamos viendo. De repente este centurión Julio dice, ¿saben qué? No los mate. En otro momento he dicho, mata a todos. Son presos, van a morir en Roma. Tal vez yo alcance una mejor tabla, ¿no? Pero él dice, ¿saben qué? No los maten. No los maten. Es Dios aún obrando en la vida de este hombre. Es Dios haciendo su voluntad. La palabra de Dios, como te decía, nunca falla. Y podríamos decir que todos se salvaron gracias a Pablo, ¿no? Porque aún lo dice, el centurión quería salvar a Pablo, ¿no? Pero eso sería muy presuntuoso, ¿no es así? Fue gracias a Dios. Fue gracias a Dios y a un hombre que le creyó a Dios que todos se salvarían. ¿Te das cuenta? La fe, tu fe, eso es lo que te va a salvar en medio de las pruebas. Tener fe en Dios. Tal vez en tu hogar sea el único que cree en Dios. En ese momento Pablo, obviamente Lucas, ¿no?, y Aristarco que lo acompañaban, eran los que creían en Dios. Y a lo mejor en tu hogar tú eres el único que cree en Dios, pero tal vez sea lo suficiente para que tu familia encuentre la salvación en Dios, ¿no es así? Solo no dejes de creer en Dios, en su poder. Y no estoy hablando que cree y toda tu casa será salvo. Ya hablamos de ese texto y eso se lo está diciendo a un hombre en particular, y es un carcelero en Filipos, no sé si. Si tú vives en Filipos y eres un carcelero, a lo mejor puedes tomar esa promesa, ¿no? Pero me refiero a que si tú crees en Dios, aún en tu casa, tú vas a poder dar ejemplo. Van a poder ver la santidad de Dios. Van a poder, es más fácil que puedan creer en Dios, que si no hay nadie que crea en Dios, ¿no? Pablo lo vemos aquí en este barco, es el único que cree en Dios. Y por eso pudo encontrar la salvación, no solo de él, de la gente que estaba en ese barco. Es que importante, si tu barco se está hundiendo, cree en Dios solamente. Cree en Dios, a lo mejor tu barco, tu familia se está hundiendo toda. Lo que tienes que hacer es creer en Dios. Y tal vez tú seas el único que cree en Dios. Pero probablemente ellos van a encontrar la salvación al ver tu testimonio. Y porque tú tienes confianza en Dios. Entonces, regresando al texto, una prueba más, ¿no? El centurión les impide ese intento y manda que los que pudiesen nadar se echasen los primeros, ¿no? Y saliesen a tierra. Obviamente había gente que no sabía nadar. Pobres personas, ¿te imaginas naufragando y sin saber nadar? ¿No? O sea, yo sé flotar, nadar, la verdad es que no sé nadar bien. Pero me pongo a pensar, ¿yo qué hubiera hecho en ese momento? ¿No? Se había quedado muerto ahí, en el alta mar. Entonces, primero los que saben nadar, échense, ¿no? Y los demás, dice, parten tablas, ¿no? Y aquí yo creo que es donde comenzó el surf, ¿no? Parten tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos salvaron saliendo a tierra. Ahora sí que agárrense donde puedan, ¿no? Y aviéntense, como te decía, la tormenta seguía. Y las olas, esas mismas olas, ¿no? Estaban rompiendo una nave, ¿no? ¿Te imaginas 276 personas lanzándose al mar? Enfrentando olas tan poderosas que podían destruir todo un barco y que cada una de esas personas llegara a salvo a la playa. 276 personas. ¿No? Las probabilidades eran mínimas, pero exactamente eso fue lo que sucedió. 276 personas se lanzaron al mar y 276 personas llegaron a la playa a salvo. Eso es lo que dice el texto. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. ¿Te das cuenta? La palabra de Dios no falla. Dios cumple su promesa. Y lo estamos viendo aquí. Vamos a continuar en el capítulo 28. Y hasta la última porción, capítulo 28. El día de hoy vamos a estudiar hasta el verso 10. La semana que entra vamos a terminar este capítulo. Vamos a terminar este libro. Pero continuamos viendo pruebas en la vida de Pablo. Dice el verso 1 del capítulo 28: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. ¿Te das cuenta? O sea, no es que llegaron a Acapulco y solecito rico, no. Estaba lloviendo y hacía un frío, ¿no? ¿Te ha pasado que te agarre la lluvia y te empapes, no? Y después de que ya acaba la lluvia, está haciendo frío y vas caminando todo así como, ¿no? Pues imagínate, estaban así, helados totalmente, ¿no? Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, verso 3, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapando del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo a la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas, habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Una prueba más, ¿no? Para empezar, llegan a una isla, ¿no? Estando ya a salvo. Todos llegaron, los 276 personas llegan a tierra. Y dice, estando ya ahí, supimos que la isla se llamaba Malta. Recordemos que en la tripulación había marineros experimentados que conocían esta isla, Malta. No es que no la conocieran, era una isla que estaba poblada. Vamos a ver que era una isla que pertenecía a Roma, se conocía esta isla, pero no la reconocieron porque estaban de este lado de la isla. Casi todo el tráfico a Malta llegaba al puerto principal, que estaba al otro lado. Ellos no reconocieron este lado de la isla, lo que está sucediendo. Ahora llegan a esa isla que se llama Malta. Es interesante, el significado de Malta significa refugio. Creo que fue un nombre apropiado para esta ocasión, ¿no? Y es eso, Dios trae un refugio. en medio de la prueba, de la tempestad, de la tormenta, Dios va a traer una isla que se llama Malta a tu vida. Va a traer un refugio. Pero ese refugio, ¿dónde va a estar? En Cristo. Es más, Él es nuestro refugio, nuestro amparo, nuestro socorro. Dios es tu refugio. ¿En quién te estás refugiando? ¿En quién estás buscando un refugio el día de hoy? ¿En las personas? ¿En una persona? Eso se va a destruir, créemelo. En tu trabajo se va a acabar. En el dinero se va a terminar. En cambio, Dios dice, yo soy el que soy. ¿No es así? Yo no cambio. Yo no dejo de existir. ¿Qué mejor refugio que ese? ¿No es así? Jesús tiene que ser nuestro único refugio. Ellos se encuentran en esta isla Malta, que se llama refugio, ¿no? Y dice el verso 2. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad. En esto de los naturales, en el texto griego, en el original, la palabra es bárbaros, ¿no? Y no está hablando de los bárbaros como aquellos que llegaban y eran bárbaros y destruían todo, sino habla de bárbaros, se refiere a la gente que no hablaba griego, ¿no? Porque ellos simplemente escuchaban cosas como bárbaro, 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 bárbaro. Para ellos era bárbaro, ¿no? Solamente soy el bárbaro, bárbaro. No entiendes nada de lo que están diciendo. No que eran primitivos o sin cultura, eran hombres con cultura, ¿no? Eran hombres que vivían ahí. Reina Valera 60 lo traduce simplemente como los naturales, ¿no? Como los nativos, como los isleños, lo que está diciendo, ¿no? Y dice que ellos los trataron no con poca humanidad, ¿no? Los trataron con mucha humanidad, dice ahí, porque encendiendo un fuego, dice, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y el frío. En tiempos antiguos, los sobrevivientes de algún naufragio que llegaban a tierra en playas desconocidas esperaban encontrarse con dos cosas: o con la muerte o con la esclavitud. Esa era su esperanza. Pero eso no sucedió en Malta. Probablemente fue porque en ese momento Malta ya era propiedad de Roma, como te decía. Y al ver al centurión y los soldados romanos, pues los habitantes de la isla fueron suficientes sabios al mostrar hospitalidad y amabilidad con ellos, ¿no? Eso es lo que Dios estaba haciendo. Entonces, por eso hace énfasis Lucas en esto. Nos recibieron con mucha humanidad, que no era común, ¿no? Pero es Dios quien está guiando también, ¿no es así? Es Dios quien está recibiendo, ¿no?, a estos hombres, entre ellos Pablo, Lucas, Aristarco, hombres que confían en Dios y que aman a Dios. Dice el verso 3, hacen un fuego, ¿no? Dice, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Verso 3, entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano. Y me gusta lo primero que vemos, dice que habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, ¿no? Me gusta esto porque Pablo pudo haberles dicho, o sea, ok, yo les dije que no era seguro navegar, ¿recuerdan? Les dije también que el barco iba a destruirse y sucedió. Y también les dije que todos íbamos a salvarnos y sucedió. Así fue. Y eso me convierte en el gran héroe, ¿no es así? Por lo tanto, ustedes, 275 personas más, pueden servirme. Pónganse a buscar ramas, háganme una fogata, ¿no es así? Pero Pablo, ¿qué hace? No hace eso. Pablo, él vio encendido un fuego y ve la manera de poder servir, ayudando a mantener el fuego encendido. ¿Qué es lo que hace Pablo? Comienza a servir. A pesar de que había decenas de personas, como te decía, entre ellos de 276 personas, y probablemente muchos de ellos podían hacer esa tarea de buscar ramas, el corazón de Pablo era servir. Es el corazón de siervo de Pablo, ¿no? Vemos este corazón que era evidente en la vida de Pablo. ¿Cómo detener un tipo como Pablo, un hombre como Pablo? Siempre en busca de oportunidades para servir. ¿Te das cuenta? ¿Qué está haciendo Pablo en medio de las pruebas? Sirviendo, ¿no? ¿Qué tienes que hacer en medio de las pruebas? Confiar en Dios, confiar que Él está contigo y sírvele a Dios. No dejes de servir a Dios. Pablo ya lo dijo unos textos antes, el Dios, ¿no?, de quien soy y a quien sirvo ha estado conmigo. ¿Es tu Dios, para empezar, le perteneces? ¿Le sirves? A lo mejor cuando tú estás en medio de las pruebas, ¿no?, y cada vez te estás hundiendo más y no puedes ver la luz que Dios está mandando, es porque estás enfocado en ti, es porque ya te desenfocaste de quién es Dios. Ya ni siquiera le estás sirviendo, ya ni siquiera buscas servirle. Pablo decía, ok, Señor, estoy en esta isla naufragando, nos acabas de rescatar, voy a servirte, ¿no es así? Pablo no dijo, Señor, ya estuvo, ¿no? Se le está buscando servir a Dios. ¿Qué tienes que hacer en medio de la prueba? Sigue sirviendo a Dios, reconoce de quién eres y que eres un siervo, eso eres. Reconoce que aún lo que te está pasando el día de hoy no se compara a lo que tú merecías. Una eternidad en el infierno, ¿verdad? Pablo lo sabía. Padecer todo esto, hambre, ¿no?, desnudez, pobreza, persecución, espada, como dice en Romanos 8, yo merecía peores cosas que eso. Aún todas esas cosas son misericordia de parte de Dios, ¿no es así? ¿Y Dios qué está haciendo? Dios está fortaleciendo a este hombre. Dios lo está preparando para llegar a Roma. Es lo que está haciendo. Dice el verso 4, se le prende esta víbora, ¿no?, a su brazo. Dice, cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir, ¿no? Los nativos estaban convencidos que la justicia finalmente había atrapado a este prisionero. La justicia está refiriéndose a la diosa griega Dike. Obviamente ellos eran idólatras y lo veían de esta manera, ¿no? O sea, la justicia te va a alcanzar en cualquier momento. Pero es increíble y es verdad, ¿no? Creo que a todos nosotros, la mayoría de nosotros los que estamos aquí, la justicia nos ha alcanzado. ¿Pero qué justicia? La justicia de Dios, ¿no? La justicia que viene es por medio de Jesús, simplemente por haber creído en Él. Es increíble porque la persona más justa de los que estaban ahí era este hombre, Pablo. Delante de Dios había sido justificado. Pero esos nativos, esos hombres que no conocen a Dios, ¿qué dicen? Pues la justicia por fin lo alcanzó, ¿no? Los nativos sabían que Pablo era un prisionero y asumieron que había cometido un crimen grave y que la diosa de la justicia no permitiría a Pablo escapar sin castigo. Pero esto no es verdad, como te decía. Pablo no había cometido ningún crimen. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Él estaba sirviendo a Dios, ¿no es así? ¿Qué es esto? Calumnias, mentiras. Fíjate lo que dice Jesús en Mateo capítulo 5, verso 11. No es necesario que vayas para allá, te lo voy a leer. Dice Jesús, es el sermón del monte, Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa. Es interesante eso, por mi causa. Pablo, ¿qué estaba haciendo ahí en Malta? ¿Por qué estaba ahí? Por la causa de Jesús, ¿no es así? Por predicar el Evangelio, por hablar de Cristo. Por mi causa, dice, os vituperen y os persigan. Y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Te das cuenta? Es una bienaventuranza. Y Pablo en este momento está siendo bienaventurado. No por lo que los hombres le están diciendo, sino por lo que Dios ha dicho. Bienaventurados cuando eres vituperado y perseguido. Por mi causa. Cuando mientan, cuando te calumnien. Bienaventurado, más que dichoso. Hermanos míos, dice Santiago, ¿no?, tener por sumo gozo cuando estáis en diversas pruebas. Y como que ya va agarrando el texto, ¿no? Ya vas encontrando el sumo gozo, ok. Bienaventurado cuando seáis vituperados por mi nombre, cuando mientan, ¿no? Y Pablo está experimentando esto. Y va a haber gente que tú vas a estar sirviendo a Dios y va a haber gente que va a estar hablando de ti. Definitivamente. ¿Qué tienes que hacer? Verso 5. Pero él, Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. ¿Qué tienes que hacer? Pues sacude todas esas cosas. Si te empiezas a enfocar en ti, pobre de mí, ¿por qué me hacen esto? No. Vas a perder la vista de lo eterno. Pablo sacudiendo la víbora en el fuego, simplemente es lo que hace. Pablo era fiel a Dios y vivía como un verdadero siervo. Eso es lo que estamos viendo. Pero eso no lo alejaba de esta prueba, ¿verdad? Es un error pensar que cuando servimos a Dios, las pruebas se van a acabar. Porque entonces esa sería nuestra motivación, ¿no es así? Nosotros servimos a Dios por quién es Él y por quiénes somos nosotros, somos siervos. Él está sirviendo a Dios, perdón, Él estaba sirviendo a Dios, y ahí fue donde la víbora lo atacó, ¿no es así? Cuando tú decides servir al verdadero Dios, ten por cierto que una serpiente te va a atacar y se va a querer prender de ti. Y estoy hablando de la serpiente antigua, dice Apocalipsis, de Satanás. Él va a buscar la manera de detener todo lo que emprendas hacer por el Señor, ya sea venir a la iglesia, ya sea comenzar a discipularte, pasar tiempos con Dios, ¿no?, en tu devocional, etcétera, etcétera. Satanás va a tratar de destruir eso. Cuando más quieres buscar a Dios, quieres servir a Dios, tenlo por seguro, más ataque y más oposición va a haber en tu vida. Y es algo que no debe de extrañarnos ni toparnos por sorpresa. Él anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar, ¿no es así? Y su principal objetivo son aquellos que deciden servir y adorar a Dios con sus vidas. Y aquí lo estamos viendo con Pablo. No tienes por qué sorprenderte, al contrario. Si Satanás te está atacando, es porque quieres adorar a Dios. Es porque estás buscando honrar a Dios, ¿no es así? ¿Qué tenemos que hacer? Pedro, ese texto que te leía en 1 Pedro 5, verso... Bueno, voy a leer el verso 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué tienes que hacer? La clave es el verso 9. Dice, al cual resistid. ¿Qué tienes que hacer? Resistirle. Tú no tienes que atacarlo, ¿no? Tú no tienes que pisotearlo. ¿Qué tienes que hacer? Resistir. Resistir en tus fuerzas, dice ahí. Resistid en tu sabiduría, resistid en tu prudencia. No, resistid firmes en la fe. Esa es la clave. Resistir firme en tu fe. Mantente firme en lo que has creído. Es lo que hace Pablo. Él no está reclamándole a Dios gritando, ¿por qué Dios? ¿O lo ves haciendo eso? ¿Le está diciendo, sabes qué, Dios, ya no aguanto más? ¿No? ¿No ves que te estoy sirviendo? ¿Y me pagas de esta manera? Él no hace eso, ¿verdad? Pablo no volteó a ver a los que estaban sentados cerca del fuego y les dijo, a ver, flojos holgazanes, ¿por qué ustedes no se pusieron a recoger la leña y esto no hubiera pasado a mí? ¿No se está quejando? Él está confiando en Dios. Lo que Pablo hace es simplemente sacudirse la víbora. Él está mostrando serenidad y despreocupación. ¿Por qué? Porque él está confiando en Dios. Es así de sencillo. Una tempestad no detuvo la voluntad de Dios, menos una víbora. Esta víbora, Satanás, no detuvo a Jesús en la cruz, ¿verdad? Pablo recuerda, Dios me dijo que voy a llegar a Roma y voy a llegar a Roma. Esta víbora no me va a detener aquí. No era que nada pudiera detener a Pablo, sino que nada podría detener el cumplimiento de la promesa de Dios. Nuevamente, Dios no falla. Y nada, no hay nada que pueda detener su voluntad. No hay nada. Ni siquiera la muerte. Jesús venció a la muerte en la cruz. La muerte no pudo detener a Jesús. Él resucitó de los muertos, ¿no es así? No hay nada que pueda detener la voluntad de Dios. Pablo encuentra esta víbora que sale del fuego. Satanás va a salir del fuego del infierno a tratar de llevarse a unos cuantos, ¿no es así? Y se va a querer prender de ti y se va a colgar de ti. ¿Qué tienes que hacer? Resiste firme en la fe, en lo que has creído. Permanece firme en lo que has creído. Verso 6. Los nativos, dice ahí, ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios, ¿no? En un principio los nativos pensaban que Pablo era un asesino, ¿no? Era un homicida. Y en cuestión de minutos pensaron que era un dios. Pablo no era un homicida que merecía un castigo, y mucho menos era un dios, ¿verdad? Esta es la mayor razón por la cual debemos de tener cuidado de lo que los demás piensan de nosotros, sea bueno o sea malo. ¿Por qué? Porque esta es una típica reacción humana. ¿Recuerdas cuando estudiamos Hechos 14? No vayas para allá. Es cuando Pablo y Bernabé llegan a Listra, sanan a un hombre cojo, y de repente las personas que estaban ahí empiezan a adorarlos como a Dios. ¿Recuerdas? Y tú eres Júpiter y tú eres Mercurio, y ya traían ahí al becerro y toda la onda, ¿no? Y en cuestión de minutos lo estaban apedreando. ¿Recuerdas? Como te decía, esa es una típica reacción humana. Y te voy a decir algo, si tú estás buscando el elogio del hombre, ten cuidado, porque después de elogiarte no te dará en destruirte. ¿Qué tienes que hacer? Busca la adoración a Dios. Busca quedar bien con Dios, no con el hombre. El hombre va a ser así, va a actuar así, y te vas a frustrar. En un momento te tienen aquí, y en otro momento estás en lo más bajo. Confía en lo que Dios te ha dado, confía en eso, donde Dios te tiene, eres un siervo de Dios. Pablo se mantiene ahí en ese lugar. Ellos dijeron que ahora era un Dios. Y es interesante porque no sería extraño que un Dios estuviera bajo custodia humana. Así como lógico, ok, es tu Dios y... Pues no, ese no es un Dios, ¿no? Por lo menos nuestro Dios no es ese. Y Pablo está dando testimonio de esto. Las pruebas, ¿no? Va a venir una prueba más. Pero es interesante hablar de esto de las pruebas, ¿no? Porque Dios está haciendo algo en la vida de Pablo. Estaba leyendo un comentario de John Corson, un pastor de Calvary Chapel, y él decía algo interesante. Él decía, el nombre de Pablo, ¿no?, es bien conocido en el infierno. Yo cuando leí me quedé así como que, órale, ¿por qué dijo eso? Pero, ¿de qué está hablando? No está hablando de que él fuera al infierno o algo así, sino, o sea, Satanás, refiriéndose a ellos, sus demonios conocían a Pablo, no sé si. ¿Sabían quién era Pablo? Aún ya lo vamos a ver. O sea, Jesús sé quién es, Pablo también sé quién es, ustedes no los conozco, ¿recuerdas cuando vimos ese texto? Satanás sabía quién era Pablo, y por eso buscaba con toda su fuerza destruir a este hombre, porque sabía que era un hombre que amaba a Dios y que estaba dispuesto a dar su vida por Cristo. ¿Y qué es lo que busca? Destruirlo. Esta tempestad, así de fuerte, no la envió Dios. Eso lo provocó Satanás. Dios lo permitió, sí. Y el claro ejemplo que tenemos de eso es la vida de Job, ¿recuerdas? Aún Dios le dice a Satanás, Satanás, ¿ya viste a mi siervo Job? Un varón, ¿no? Perfecto. Y Satanás, pues sí, pero no me dejas tocarlo, dice, tócalo, solamente no toques su vida. ¿Y qué sucede con él? Destruye todo. Mata a todos sus hijos. Lo deja postrado con llagas en una cama. ¿No es así? Y no quiere decir que Dios sea de Dios eso. Dios lo está permitiendo. Pero eso viene de Satanás. Y es importante que veamos esa parte de la prueba y tentación, porque realmente te puedes decir, bueno, aquí yo no veo ninguna tentación, veo una prueba. Claro que hay una tentación. ¿Cuál es la tentación? Pues lo que la esposa de Job le dijo a Job. ¿Por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Eso es lo que estamos tentados a hacer cuando estamos en pruebas. Cuando estamos viendo que ya no hay salida, cuando las cosas se ponen más difíciles, ¿sabes qué, Señor? Ya. O sea, ya no creo en ti. O sea, me ha ido mal por creer en ti, porque fui en ti. Esa es la tentación, eso es lo que Satanás quiere exactamente. Que dejes de confiar en Dios, que dejes de creer en Dios. Pero es importante cómo estás viendo la situación. ¿Como una tentación o como una prueba? Si tú lo estás viendo como una tentación, ya lo estás viendo como lo ve Satanás. ¿No es así? Pero si tú lo empiezas a ver como una prueba, ya lo estás viendo como Dios lo está viendo. Es una prueba, es una forma de poder mostrar cuánto amo a Dios. ¿No es así? Si lo ves como una tentación, vas a estar pensando la tentación. Mejor ya tiro la toalla. Pablo pudo haber dicho, es que ya mejor me quedo aquí en Malta o algo, ya estuvo. ¿O saben qué? Sí, mátenme ya. ¿No? Solamente falta que venga un perro y levante la pata, ¿no? O sea, ahora lo muerde una víbora estando ahí. Llegamos a salvo, todos llegamos a salvo como Dios los dijo, pero a mí es el único que me muerde la víbora. y estoy sirviendo a Dios. ¿Te das cuenta? ¿Qué tienes que hacer? Confía en Dios. Es una prueba y Dios te está fortaleciendo. Al último vamos a terminar hablando de eso en el texto de Santiago. Regresando al capítulo 28. Dice entonces, verso 7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteciendo que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también nosotros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Vemos cómo Pablo pues continúa sirviendo a Dios, ¿no? Menciona al hombre principal de la isla, como dice ahí, ¿no? Un hombre que nos dice que tenía varias propiedades en ese lugar. Al parecer, este hombre Publio, por lo que dice Lucas, este hombre era el representante de Roma en la isla de Malta. Cuando habla de principal, habla de eso. Probablemente él era el representante de Roma en esta isla de Malta, ¿no? Y Dios le da gracia a Pablo delante de este hombre también, ¿no? Después de que le da gracia delante de Julio, pues le da gracia delante de este hombre. Y probablemente Julio fue el que llegó a hablar con Publio acerca de Pablo, ¿no? Y de mostrarle, este hombre ha sido confiable, este hombre nos ha dirigido. Es más, por este hombre es que hemos sido salvos, ¿no? Probablemente palabras de este Julio ante este hombre Publio. Entonces es que este hombre recibe a esos hombres, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días, ¿no? Durante 3 días estuvieron hospedados en la casa de este hombre, ¿no? No nos dice si solamente fue él con Lucas y Aristarco, o si fueron los 276 hombres hospedados, imagínate, ¿no? Hospedar a tantas personas, pero ya el hecho de hospedar a 3 hombres ya era bastante, ¿no? Y durante esos 3 días. Y Pablo no llegó así como a tomar un descanso, ¿no? Fíjate lo que dice el verso 8. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Algunos creen que esta era una enfermedad conocida como la fiebre de Malta, así es como se conoce, que viene de un microorganismo que se encuentra en la leche de las cabras de Malta, de ese lugar, leche que no ha sido pasteurizada, y por eso es que pues estaban en esta condición este hombre, enfermo de fiebre, como dice ahí, y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos, dice, y le sanó. Y es bien interesante esto, porque Pablo sabía a qué había sido llevado a Malta, ¿no? O sea, él no llegó a Malta como diciendo, Señor, me salvaste, qué bueno eres, gracias por permitirme estar aquí. No, él comenzó a servir ahí. Él sabía que tenía un propósito por el cual Dios lo había llevado a esa isla, ¿no? Y aquí lo estamos viendo, él llegó a servir. No llegó ahí diciendo, ¿y ahora qué hago? No, él hizo lo mismo que hizo en los demás lugares a donde iba, servir. No, lo que hizo en Jerusalén, lo que hizo en Acaya, lo que hizo en Listra, en Asia, no, en Macedonia. ¿Qué fue lo que hizo? Servir. Él está sirviendo a Dios. ¿Y qué va a hacer? Va a sanar a este hombre. Pero fíjate lo que dice, después de haber orado, le impuso las manos. Y es eso, él está reconociendo quién es Dios. Él es su Dios, él está orando a Dios antes de cualquier otra cosa. Dice, y le sanó. Obviamente Dios fue quien sanó a este hombre. Dios sanó a este hombre, aunque sucedió a través de la disposición de un hombre que es Pablo. Dice entonces el verso 9. Hecho esto, también nosotros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, ¿no? Probablemente después de que ven, ¿no?, que Pablo sana a este hombre, pues empiezan a traer a otros enfermos de la isla, ¿no? Pero es interesante porque la palabra ahí, sanados, no es la misma que menciona en el verso anterior. Esta palabra sanados usualmente se usa para la palabra en el verso anterior que habla de sanar es la que usualmente se usa para sanidad milagrosa. Pero esta palabra aquí en este verso 9, la palabra literalmente significa recibir atención médica. Si tú recuerdas, con Pablo estaba este hombre Lucas, que era un médico, ¿no es así? Es posible que Lucas, quien era un médico, sirviera como médico misionero en Malta. Él estaba cumpliendo también con su labor, con lo que Dios le había dado, la capacidad para poder servir. Entonces no solamente es Pablo, también es Lucas, los dos están sirviendo a Dios en ese lugar, ¿no? Y es interesante porque quiero que me acompañes a Marcos 16, al final del Evangelio de Marcos. Marcos 16. En este pasaje Jesús habla de las señales que harán los que han creído en Él, ¿no? Dice ahí en el verso 16, Marcos 16:16, dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice verso 17: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vienen cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí estamos viendo dos cosas de las que Jesús habló, ¿no? Primeramente dice: tomarán en las manos serpientes, y si vienen cosas mortíferas no les hará daño. Pablo le brinca una serpiente, lo muerde, ¿no? Se queda colgando ahí, sin embargo no le hace daño, no, su veneno no le hace daño. Y también lo vemos sanando. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y este texto tristemente ha sido sacado de contexto muchas veces. Tenemos que ver de qué está hablando Jesús. Para empezar, dice que son señales, ¿no es así? Señales que seguirán a los que han creído. El contexto de este pasaje es la incredulidad y la dureza de los discípulos al no creer en el Señor resucitado. Fíjate lo que dice el verso 14. Ahí comienza esta porción. Finalmente se apareció a los 11 mismos. Está hablando de Jesús después de la resurrección. Se aparece a los 11, los que quedaban los discípulos, los apóstoles, no, más adelante, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó que su incredulidad y dureza de corazón. ¿Te das cuenta? Este es el contexto. Incredulidad y dureza de corazón. Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. La gran comisión, como la conocemos. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces estas señales seguirán a quienes, a los que creen. Realmente es un reproche de Jesús hacia ellos. Ustedes han sido incrédulos, no han creído en mi resurrección. Su corazón está duro y van a necesitar hacer estas señales para que puedan creer. Dice entonces: y estas señales seguirán a los que creen. ¿Te das cuenta? Esas cosas sucedieron cuando Pablo estaba en uno de los momentos más difíciles de su vida. ¿No es así? ¿Cuántas señales se vieron en su vida? ¿Qué estaba haciendo Pablo? Él estaba de misionero. ¿Te das cuenta? Esto no sucedió en la iglesia o en una sinagoga. Eso sucedió en el campo misionero. Y sucedió cuando su fe estaba siendo ejercitada a través de las pruebas. Y era cuando más necesitaba creer en lo que Dios le había dicho. Entonces, qué importante es ver esos pasajes a la luz de la Escritura y en su contexto. ¿Cuántas personas hacen esas cosas en la iglesia? ¿No? O sea, vuelvo a lo mismo. Esto yo lo estoy viendo en el campo misionero, donde está el peligro. Ahí hay el peligro. Ahí es donde te topas con los demonios. Ahí es donde te vas a topar con serpientes que te van a morder, ¿no? Ahí es donde vas a encontrar enfermos, hombres enfermos, y primeramente de su corazón, en pecado, a los que vas a traer tu sanidad a sus vidas a través del Evangelio. Es ahí, no es en las iglesias, ¿no? En ningún momento veo eso en la Biblia, o sea, en una sinagoga o un endemoniado. No, es cuando Jesús está predicando afuera en las calles. Y quisiera también ver un texto que también se utiliza fuera de contexto en cuanto a esto, es ahí adelante en Lucas 10. Jesús Jesús le dice a su discípulo, les dice en el verso 19, Lucas 10, 19, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará y nada os dañará, ¿no? También otro texto que se saca del contexto. Porque, ¿cuál es el contexto? Fíjate cuál es el contexto de este pasaje. Vamos a leer desde el verso 17. Jesús acaba de enviar a 70 discípulos a que hablen del reino de Dios, ¿no? Y dice el verso 17, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Fíjate lo que responde Jesús, verso 18, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Tú dices, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver todo? Porque lo que Jesús está viendo en sus discípulos es lo que vio en Satanás. Ustedes se están enfocando en ustedes, en su orgullo, en su soberbia. Por eso dice el verso 19, y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará, pero no os regocijéis, dice el verso 20, de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. O sea, tengan cuidado, porque están yendo por el camino de Satanás. Cuando tú te empiezas a engloriar en esas cosas, estás yendo por el camino de Satanás. No tienes que gloriarte de esas cosas. En ningún momento en sus cartas, Pablo se jacta de las sanidades ni de los milagros que hizo Dios a través de él. En ningún momento. La única cosa que hace gloriarse en 2 Corintios 12, ¿no?, es de las revelaciones que ha tenido de Jesús. ¿No es así? Es la única cosa que se gloria. Y dice, ustedes me obligaron a hacerlo, pero Dios me ha puesto un aguijón en mi carne, ¿no es así? Que me abofetea, ¿para qué? Para que no me jacte. Ese es un pecado grande. Aquellas personas que de repente ven, recibe tu milagro, y solo están exaltando al hombre. Todos los reflectores están sobre el hombre y nunca sobre Cristo. Nunca he visto en una de esas cruzadas que están sanando a la gente que se les predique el Evangelio, ni que se ore por ellos como Pablo lo hacía. La gente el día de hoy está siguiendo ese camino de Satanás, gloriándose de eso. Yo soy el apóstol que sana. Y tú lo ves parado así, ¿no?, con toda la pompa, ¿no?, toda la jactancia. Es triste, pero está ocurriendo lo que le estaba pasando a sus 70 discípulos. Y Jesús dice, yo vi a Satanás caer. Yo lo vi caer así, como un rayo. Ten cuidado con esas falsas enseñanzas. Pablo sabía que su competencia no venía de él, ¿verdad? 2 Corintios 3, 5. Sabía que su competencia venía de Dios. Y es así. Él reconoció siempre que lo que había en su vida no era de él, era Dios obrando en él. 1 Corintios 15, verso 10, Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, está hablando de los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y en verdad, o sea, la última parte de este libro de los Hechos, ¿en quién ha estado enfocada? En la vida de Pablo, su ministerio. La primera parte, verso hasta el capítulo 12, se habló de Pedro. De ahí en adelante es Pablo y sus viajes. Es un hombre que trabajó por el Evangelio, ¿no es así? Que está dispuesto a dar su vida por el Evangelio. Pero él dice, pero no es por mí, es por la gracia de Dios. Es la obra de Dios. Y él reconocía esto, aún en las pruebas podía reconocer esto. Él no se jactaba, como te decía al principio, él seguía sirviendo. ¿En qué puedo ayudar? Recoger ramas, voy a recoger ramas. El niño no llegó diciendo, espérame, yo soy el apóstol Pablo. ¿No sabes que yo escribí la mitad del Nuevo Testamento? Él servía a Dios. Por último, el verso 10, ya para terminar, dice que estas personas que habían sido sanadas, dice, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Y me encanta eso. Porque aún en la prueba Dios sabe lo que necesitas. Y te lo va a proveer. Ya lo ha provisto, es más. Ellos llegaron solo con la ropa que traían puesta y totalmente mojada, ¿recuerdas? Y salieron con ropa y alimento, las cosas que eran necesarias para su vida. Pero, ¿por qué sucedió esto? ¿Recuerdas nuevamente Mateo, pero era el capítulo 6, verso 33, Jesús, ¿no?, les dice a sus discípulos: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El contexto es ese. Jesús le dice, los gentiles, verso 32, los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué voy a comer? ¿Dónde voy a vivir? Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. O sea, ustedes no tienen que estar buscando esto. Ustedes tienen un Padre que sabe cuáles son sus necesidades mejor que ustedes y que está dispuesto a dárselas. Pero ¿qué tenemos que hacer? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que Pablo está haciendo en esa isla. Pablo era un hombre que tenía necesidad en ese momento, claro, era un prisionero. No tenía ni siquiera muda para cambiarse. Pero ¿te das cuenta cómo Dios fue fiel con él y lo acompañó hasta el último? Y lo vistió. Y le dio las cosas que necesitaba para poder salir de ese lugar. En medio de la prueba, confía en eso. Dios está contigo. Y aún Dios te va a proveer de todo lo que necesites. Aún la salida. 1 Corintios 10, 13, ¿nos dice eso? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no es humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Tienes que estar seguro de esto. En medio de la prueba, Dios te ha dado ya la salida. Solo mantente firme en la fe, en lo que has creído. Ahora sí, para terminar, vamos a terminar con el texto con el que empezamos, Santiago, capítulo 1. Acompáñame a mí rápidamente. Pablo era un hombre que sabía que las pruebas en su vida tenían un propósito, como escribe Santiago aquí. Santiago 1, verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo, ¿no?, y no solamente dice gozo, dice sumo gozo, un gran gozo, ¿no?, cuando os halléis en diversas pruebas. Y la palabra diversas es de todo tipo de pruebas. Pablo lo está experimentando: una tempestad, ¿no?, ahora me quieren matar unos soldados, ahora me muerde una víbora. Diversas pruebas. Tal vez el día de hoy estás pasando pruebas en tu trabajo. Tal vez el día de mañana van a ser pruebas en tu familia. Tal vez el día de mañana van a ser pruebas en tu salud. Son diversas pruebas, eso es lo que está hablando. Pero ¿qué tienes que hacer tú? Tener sumo gozo. ¿Por qué llega ese sumo gozo? Verso 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Eso es algo que Pablo sabía. Dios está probando mi fe. Y eso va a traer un fruto, que es la paciencia. Es necesario esto, que sepas esto. Por eso dice sabiendo, verso 3, sabiendo que la prueba tiene un fin, tiene un propósito: producir paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, verso 4, tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La palabra perfecto habla de completo. Es lo que Dios quiere. Dios quiere perfeccionarte, Dios quiere completarte por medio de las pruebas. La paciencia tiene que ser completada, como dice ahí, para que entonces seas perfecto y cabal, sin que te falte cosa alguna. Dios quiere proveerte de todo, aún de más fe si es necesario. Dios tiene un propósito para Pablo, y lo que Dios está haciendo en medio de todas estas pruebas es perfeccionándolo, es preparándolo. ¿Para qué? Para llegar a Roma. ¿Qué es lo que vamos a ver la siguiente semana? La última parte de este pasaje. ¿Oramos? Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por Es increíble, gracias por las pruebas que traes a nuestras vidas, Señor. Gracias porque a través de tu palabra podemos ver que tienen un propósito, Señor. Podemos ver que aún en medio de las pruebas estás tú con nosotros, Señor. Que en medio de las pruebas, Señor, no hay nada que pueda separarnos de tu amor. Y no solo eso, pudimos ver que aún estando en medio de la prueba, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros, Señor? Lo que tenemos que hacer es servirte, Señor. Adorarte. Resistir firmes en la fe, como veíamos, Señor. Así como hemos creído, continuar creyendo en ti, Señor. Y que tienes un propósito para nosotros en medio de la prueba, Señor. Así como lo hiciste con Pablo, Señor. Y no solo eso, que en medio de la prueba, Señor, tú vas a suplir de todo lo que necesitemos, Señor. Aún si necesitamos sabiduría, Señor. Aún, Señor, si necesitamos fe, tú la vas a suplir, Señor. Si necesitamos paciencia, tú lo vas a suplir. Todas las cosas que necesitemos, tú lo vas a suplir. El que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Esa es una realidad, Señor. Ayúdanos a poder experimentar eso aún en medio de las pruebas, Señor. Porque como dice el texto de Santiago, Señor, vamos a vivir diversas pruebas. No es algo que pone en duda. Si quizás llegásemos a vivir diversas pruebas, no. Lo da por hecho. Vamos a vivir diversas pruebas. Así como lo estamos viendo en la vida de Pablo. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí, sino es que todos, hemos ya experimentado pruebas en nuestras vidas, Señor. Por favor, danos la fortaleza, la sabiduría para enfrentarlas, Señor. Confiando en ti, creyendo en ti, Señor. Resistiendo al diablo. El diablo quiere destruirnos, Señor. Así como quiere destruir a este hombre, a Pablo, Señor. Pero solamente a través de ti podemos encontrar la victoria, Señor. Y te damos gracias. Gracias, Señor, por este pasaje, Señor. Gracias, Dios, por mostrarnos, Señor, cómo aún en medio de las pruebas podemos tener un sumo gozo, Señor. Como veíamos en Mateo, somos bienaventurados, Señor, cuando por tu causa somos vituperados. Y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque eso significa que estamos por el buen camino. Gracias, Señor, por ese tiempo y gracias por las pruebas, Señor. Ayúdanos a no claudicar, Señor, a mantenernos firmes en la fe, Señor. Eso es lo único que nos puede mantener de pie ya, Señor. Nuestra esperanza puesta en ti, solamente en ti. Tú eres, Señor, tú eres esa isla, Señor. Tú eres nuestro refugio. Y ahí es donde queremos permanecer, Señor. Aún en medio de la prueba, refugiados en ti, Señor. Ahí podemos tener, Señor, salvación. Ahí podemos tener paz. Ahí podemos tener seguridad, Señor. Y eso es lo que hemos experimentado, Señor, y yo te pido que cada uno de los que estemos aquí podamos experimentar eso, Señor. Gracias, Dios, por ese texto y gracias por hablarnos, Señor, y por estar con nosotros. En el nombre de Jesús, amén.